Guillermo Reutemann, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día,
la ¿todo bien por ahí?
Todo bien.
Me alegro mucho. El Martín acá presente, nuestro productor, está intrigadísimo con el tema del abono, de lo que han hecho, y digo, esto hace rato están trabajando los muchachos, mucho tiempo, y están usando tecnología moderna y están usando conocimiento histórico también para hacer las cosas bien. Cuéntenos qué es lo que han venido haciendo con abono, con vinculado con la agroecología. Háganme la escuchada.
Bueno, tengo como un eco que me repite.
Le decía, me gustaría, Guillermo Reutemann, que preside el Instituto del Sur de la provincia, que nos cuente qué es lo que han hecho este abono agroecológico para hierba y otras cosas más seguramente, ¿no?
Hola.
Sí, hola. ¿Me
sí.
Está?
Sí, te escucho ahora.
Claro, ¿ahora está escuchando?
Sí.
Bien. Tercera, decía, me gustaría que me cuente qué es lo que han logrado hacer con este abono agroecológico para yerbales y otras cosas más tarde.
Sí, en principio hicimos dos tipos de abonos. Por un lado, un fertilizante foliar líquido, que sí ya lo hemos probado, hemos hecho un ensayo incluso durante 3 años, con muy buenos resultados en cuanto a aumento de rendimiento en yerba mate. Básicamente utilizándolo como complemento de la fertilización en suelo, ¿no? Se hizo la fertilización tradicional en suelo.
Ajá.
Y durante el periodo de brotación, las 3 brotaciones, se ha hecho una aplicación del foliar como complemento. El abono foliar es fabricado en la propia chacra con elementos del lugar, porque se utilizan elementos naturales como suero de leche o leche, miel de caña o de abejas como energizante de la mezcla, bosta de vaca, y también usamos un complemento de sales minerales simples que dispongan nutrientes fácilmente asimilables, básicamente micronutrientes, que es un problema de deficiencia en algunos suelos, y dada la realidad de los suelos yerbateros, diría que la mayoría, de manera de completar o facilitar el metabolismo de la planta, ¿no? Eso permite un buen aprovechamiento de la fertilización de base.
Ajá.
Que es muy simplificada, ¿no? Generalmente son nitrógeno, fósforo, potasio,
claro, NPK,
o a veces tiene un complemento de magnesio y calcio. Pero son estos 5 elementos y están ausentes todos los demás. Entonces complementamos. Y por otro lado trabajamos en la producción de un abono sólido orgánico, que algunos lo conocen como bokashi. Eso trabajamos en una cooperativa de batera, en una asociación con Sairi, que es una empresa que está produciendo tabaco a través de lo que se denomina agricultura regenerativa, que es parte de los mismos principios que usamos en agroecología. Y ese abono también se hace con productos locales, ¿no? Porque se utiliza cascarilla de arroz, aserrín, ceniza, carbonilla, polvo de basalto, y se activa con microorganismos y se hace un fermentado, no a cielo abierto porque está techado, pero sí sin proceso de anaeróbico, digamos. Se utiliza un movimiento diario de la mezcla. En primeros días se hacen 2 volteos por la temperatura que eso levanta. Y después sí, ya con un volteo diario hasta los 30, 35 días en que se estabiliza, y a partir de ahí se puede utilizar. Es una mezcla bastante seca, así que ya se puede embolsar enseguida. Y
qué bueno. Lo concreto es que cuando
al suelo después.
Cuando le sacamos algo al suelo, una planta, un fruto, follaje, lo que fuera, estamos quitando también nutrientes de ese suelo, y no siempre se los devolvimos. Fuimos criados pensando que eso era eterno, y pagamos un precio muy caro justamente por destruir el suelo, ¿no?
Sí, también pagamos precio muy caro por los fertilizantes, digamos.
Claro, productos químicos, artificiales, que eran terribles. Es completamente de acuerdo con usted. Y el suelo se arregla con mucho menos y con más cuidado en todo caso, ¿no?
Sí, sí, también hay como la consideración de que el suelo es algo estático, ¿no? Sin embargo, el suelo
es vivo.
Es, además de tratarlo como un organismo vivo, porque tiene su propio metabolismo, tenemos que devolver algo de lo que sacamos, y también el suelo tiene capacidad de movilizar nutrientes permanentemente, no es algo estanco, sino que va entregando a la solución del suelo nuevos nutrientes a medida que se va, su proceso de evolución continúa, ¿no? Porque
claro,
permanente.
Es un tanto riesgoso y finito el lugar, pero digamos que lo que se va calificando o certificando como orgánico tiene, además de muchas virtudes, un precio final muy bueno en cualquier producción, ¿no es cierto? Lo que están desarrollando ustedes se vincula muchísimo con lo orgánico, entonces.
Sí, sí, pero en realidad el objetivo no es el precio diferencial.
Ajá.
En realidad lo que se busca es estabilizar los sistemas,
claro,
depender menos de insumos, bajar los costos y tener mantener los márgenes con menor inversión y con menor riesgo, digamos. Porque lo que le queda al productor en el bolsillo, en definitiva, es el margen, digamos. No, el volumen de la producción, a veces, gran parte se va en costos de insumos.
Claro. Está bien pensado. ¿Cuál es el eco de los productores? Porque escuchan siempre. Ahora, ¿luego lo aplican, hacen caso o al rato ya se olvidaron?
No, ahora estamos justamente distribuyendo ya el periodo de rotación de la yerba, terminó obviamente, ¿no? Pero nos quedó un remanente de fertilizante que cada productora por retirar y acopiar en su propio balcón, digamos, para el inicio de las rotaciones de este año. Y en principio estamos usando en yerba mate, y la gente que está trabajando con los tabacaleros de Virginia en este proceso de agricultura regenerativa, claro, lo va a usar en tabaco, digamos.
Qué bueno eso,
y
¿no?
También en otros productos que están haciendo.
Y automáticamente va a darle mejor precio final al producto, aunque uno diga, no es lo que buscamos, pero es una chapa lo orgánico hoy en día. Y una chapa muy demandada por el mundo, muy demandada. O sea, está buenísimo que lo estén haciendo. De paso, la conciencia ecológica, está buenísimo que se desarrolle de esa manera, ¿no?
Sí, pero lo principal, digamos, es trabajar con los productores en un poco un cambio de paradigma, digamos.
Claro.
De pasar de una agricultura insumo dependiente a una agricultura que trabaja a través de procesos biológicos o naturales para generar la misma respuesta, digamos.
Nos trancábamos en los costos. Inevitablemente hace falta un profesional que nos guíe. Y luego un análisis de suelo apropiado, aunque sea en pequeña escala, pero análisis que hace falta, y ahí el costo se nos iba un poco a las nubes. ¿Se ha logrado mermar ese costo o se está haciendo desde el Estado? ¿Cómo se está haciendo?
El análisis de suelo en este momento lo se hacen en el laboratorio o del INTA, la universidad, o hay privados también. El Instituto de Suelos todavía no tiene su laboratorio, es muy incipiente el instituto, así que va a ser algo que va a llegar más tarde. Y la Facultad de Ciencias Forestales está ahora en un convenio con la CIRETA, que está por financiar una instalación de un laboratorio que va a tener de suelos, pero con un perfil más de análisis microbiológico o de biología de suelos, además de lo tradicional.
Está bueno, todo sirve, todo sirve, porque nos encontramos con que a veces le tirábamos cualquier cosa al suelo pensando que le hacía falta y no, era peor a veces, ¿no? Regábamos con cosas que no servían, la química hizo un desastre en su momento.
Y uno de los problemas más graves que tenemos es el deterioro físico del suelo.
Claro, hombre.
Además de la erosión, digamos, pero la pérdida de capacidad de infiltración, de aireación, el impedimento al desarrollo radicular, son causa de problemas tan graves como la erosión.
Cuando uno ve ese rojo brillante, algunas tierras desnudas, lo ve tan lindo, pero no sabe el daño que tiene esa tierra y lo que ha sufrido, ¿no? y lo vacío que queda para producir. Por eso, bienvenido que estén logrando esto. Éxitos, Guillermo Reutemann, y que ojalá muchos colonos lo acompañen y lo entiendan.
Sí, además es parte de una serie de medidas que hay que tomar, ¿no? Como la cobertura del suelo.
Siempre.
El uso de cubierta verde, abonos verdes. Sí. Estamos trabajando en arborización de yerbales. Tenemos que poner un techo sobre los yerbales porque tienen muchos problemas de daño por sol, por granizo, por heladas. Además de la mano del hombre,
a veces. Seguro. Alberto Roth estaría muy contento de escuchar lo que están haciendo, le aseguro.
Bueno, de él aprendimos mucho.
Y me alegro y se nota, visiblemente se nota. Gracias por esto, Guillermo Reutemann, ingeniero, y que tenga un muy buen día.
Igualmente para usted.
Guillermo Reutemann, Instituto Nacional del Suelo, naciente entidad que están trabajando fuerte, fuerte en esto de cuidar lo que le da de comer a mucha gente, y que es un organismo vivo que pide cuidado justamente. Bien que lo hagan, ¿no?